que no es lo mismo que estar atento a algo, ¿no? Cuando uno está atento va a buscar, investiga, pregunta. Entonces esta fascinación que ejercen las pantallas sobre los niños los dejan sin palabras y hace que no nos pidan ayuda a nosotros. Y al mismo tiempo los usamos los adultos, estos dispositivos, para poder trabajar, por ejemplo, para que el chico esté entretenido, esté calladito, esté no calmado, y al mismo tiempo eso entonces nos priva de la posibilidad de entender por qué por ahí estaba mal o por qué estaba triste. Si el bebé llora y yo le doy un celular, no aprende ni él ni yo a entender emocionalmente qué nos pasa, no si llora porque está triste, porque está enojado o por lo que fuera. Digo, vienen a cubrir las pantallas espacios que no son inocuos, ¿no? Que van generando algún tipo de respuesta tanto en los chicos como en sus cuidadores, ¿no? Porque que nos alejan un poco a todos. Si nosotros estamos pendientes de nuestras propias pantallas permanentemente, tampoco estamos mirando a los chicos.
Además hay un detalle, digamos, María, en esto, a ver si coincides conmigo. Justamente, a ver, tenemos ejércitos de especialistas construyendo, a mí me gusta ese dato que por ahí surge de las promos cuando nos ofrecen dispositivos, que nuestra experiencia es cada vez más inmersiva. Sí. Entonces, si eso le pasa a un adulto, ¿cuánto más, digamos, a un pequeño, no?
Es grave, porque claro que los vemos a los chicos totalmente inmersos, sumergidos y totalmente ahogados, inclusive tanta inmersión, ¿no? Porque no tienen forma de validar la información que reciben, de confrontarla, de aguantarse el no tenerla. Me parece que estar inmerso en algo le quita a uno posibilidades de estar en otros lugares. Y si ya es un riesgo para los adultos, imaginémoslo para los chicos. Pero de todas maneras, no es que cero pantallas, porque tampoco uno puede estar en un mundo, ¿no?, de una burbuja en donde aislarse, pero sí elegir para cuándo usarlas, cómo. Cuanto más chico el chico, que más grande sea el dispositivo, como para que no esté aislado. Saber que los auriculares o el uso de auriculares no es bueno, porque no sabemos, no tenemos ni idea de lo que está escuchando. O sea, hay cantidad de cosas que, obviamente, para criar un niño hoy es mucho más difícil, porque implica una actitud mucho más consciente de presencia y de poder ofrecerles alternativas. Entonces, pantallas sí, pero hay que ver cómo y cuándo. Obviamente hay asociaciones de pediatría a nivel internacional que dice hasta los 2 años cero, pero sabemos que es imposible, que los televisores en casa están, que uno como mamá, papá está permanentemente mirando su propio celular, pero bueno, hay que ver cómo dárselo, no dárselo como un calmante, dárselo para ciertos objetivos puntuales, dárselo acompañado y dárselo acompañándolo también para que aprenda a manejarse solo una vez que esté ahí. Y no que tengamos que estar enseñándole frente a cada aplicación nueva cuáles son los riesgos, ¿no? Los riesgos son siempre los mismos, van cambiando las modalidades, porque pronto va a ser más masivo también el tema de los Oculus y de estar permanentemente con unos anteojos de realidad virtual, que tiene cantidad de peligros extra, y para eso los tenemos que estar preparando desde los juegos y las aplicaciones más sencillas,
¿no? Es importante, a ver, es como todo, ¿no? Creo que es importante el diálogo desde muy chicos, de que son de la primera infancia, e ir explicando, ¿no?
Y aplicar la conciencia del uso en las redes.
María, el grooming como término es algo nuevo, pero este tipo de delito cibernético, para catalogarlo de alguna forma, se conoce desde que empezó a hacerse masivo todo lo que tiene que ver el mundo digital. ¿Cómo los padres y madres debemos parar las antenitas ante algún posible caso de grooming que esté siendo víctima nuestros hijos? ¿Cómo darnos cuenta, cómo despertarnos y notar que hay algo extraño?
Los chicos cuando están siendo amenazados por algo, ya sea por un groomer, que sería el pedófilo detrás de un teclado, o por alguna situación complicada con otras personas en la web, cambian su forma de vincularse con la tecnología. O sea, empiezan a estar o muy pendientes de sus teléfonos, o muy encerrados, o muy reactivos frente a cualquier tipo de notificación, esconden los dispositivos. Con esto no quiero decir que si uno lo esconde rápidamente lo pensemos, ¿no? Pero cualquier cambio de conducta en la alimentación, en el sueño, en su estado de ánimo, en su vínculo con los otros, en el vocabulario, muchas veces los chicos empiezan a hablar de una manera muy diferente, o a tratar de pasar desapercibidos en cualquier situación, faltan a la escuela, tratan de, si van solos, ir por otros recorridos, y están asustados, son chicos que están asustados. Lo que pasa es que suelen no decirlo, pero ¿por qué? Porque ellos creen que son culpables de haber caído en manos del groomer. Y esto es lo que nosotros tenemos que desarmar. Ni los chicos ni sus familias son culpables, porque muchas veces no hace la denuncia por eso, porque se sienten doblemente victimizados, como, bueno, ¿cómo se te ocurrió hablar? ¿Cómo se te ocurrió darle? Uh-huh. Digamos, todos los juicios que se hacen de afuera hacen que cueste más.
Entonces, y además una cuestión lógica, María, de pudor.
Sí, exactamente. Pero tenemos que saber que ellos entran por vías que uno no considera o no cree que pueden ser peligrosas. Si un niño está jugando a Fortnite o a lo que sea, uh-huh, y le aparece un link diciendo, vení que te doy más vidas, y claro, cuando entra a buscar vidas se encuentra con otra cosa, o mismo con uno que lo engaña diciéndole que es compañero de la escuela y resulta que no lo es. Uh-huh. Cantidad de cosas que no es que uno se ofreció abiertamente a esto, sino que lo fueron enganchando y que en función de lo que fue contestando ya el otro tiene más material para extorsionar.
El gran tema, ¿no es cierto?, de el gran desafío, vamos a decir, de los juegos en línea. Antes los juegos, yo jugaba en un circuito cerrado, si se quiere, por decirlo de alguna manera, y ahora
están jugando con alguien en Israel, exactamente, en China, no se sabe bien.
Y eso también complica después la intervención porque las leyes no son leyes universales, ¿no? Entonces uno puede actuar en Argentina, pero después resulta que el otro está cruzando la frontera para cualquier lugar o sumamente lejos.
Y entonces, María, y no hay edades para ser blanco de este tipo de hechos, ¿no?
No, los groomers lo que buscan son menores, niños, niñas, adolescentes, ¿sí? Si no, después podemos entrar en otros terrenos que es de entre adultos, que también hay amenazas, uh-huh, también hay extorsión, también existe. Pero la palabra grooming fue pensada... El grooming es esa acción que se lleva adelante para preparar, por ejemplo, un caballo para correr, ¿no? Es el groom de polo, viene de ahí. Mm. El preparar al otro para hacer algo y ponerlo lindo y que esté radiante, que esté contento, digamos, ¿no? Para hacer lo que yo quiero. Entonces de ahí fue tomada la palabra para referirse a esta acción del adulto que busca menores de edad, ¿no? En donde ya no hay, ni siquiera se puede pensar en mutuo consentimiento. Uh-huh. ¿No?
¿Son redes de pedofilia, claro, María?
Sí, sí, son redes de pedofilia. En general no actúan solos, actúan en red, por eso es tan importante denunciarlo. Cuando nosotros salvamos a uno, estamos también salvando a muchos. En general el groomer tira la red para ver cuántos pesca, pero no es a uno solo. Sí, claro. Muchas veces en un curso de la escuela, todos hablan con un desconocido que es el mismo y nadie lo comunicó.
¿Y cómo el groomer, cómo contacta a las víctimas? ¿Hay alguna red social por excelencia? ¿Cómo llega a los
menores? Van a todos los lugares donde hay chicos, sea el juego que sea, puede ser TikTok, puede ser Fortnite, puede ser Roblox, puede ser canales de YouTube, Twitch, en todos los lugares donde hay chicos. Uh-huh. Y empiezan muchas veces contactándolos con fotos que tomaron de ellos mismos de las redes. Sí, hoy por eso nosotros insistimos con los padres que no suban fotos de los chicos, que no cuenten, que no compartan tantas imágenes con los escudos de los colegios, en la puerta de la escuela, en donde uno le está dando mucha información. Exacto. Al malintencionado. Nosotros partimos de la idea de que la mayoría de la gente del mundo es buena, pero hay gente que es muy mala. Uh-huh. Y la gente que es muy mala está detrás de un teclado y es mucho más mala. Entonces saben atar cabos, saben cómo encarar a un chico, sabes que yo también me siento solo, también me peleé con mi mamá, también tengo pruebas si estoy preocupado, me fue mal en el colegio, no sé. O sea, encuentran el tema de conversación fácilmente porque saben cosas que son, para cualquier chico valen, ¿no? Digamos, cualquier chico de 11, 12 años, hay ciertas cuestiones que los atraviesan.
Son valiosas, que son valiosas, muy valiosas, exacto, para ellos. Exacto. Sí, son realidades que tenemos que estar... qué bueno que podamos hacer esta charla, ¿no es cierto?, en el aire. Aquí nosotros en Gualeguaychú hemos tenido procedimientos de Interpol.
Sí, hay cada vez son más las causas judiciales que se inician por este tipo de delito.
Sí, lo es, y hay mucha gente... Digamos, yo soy psicopedagoga y lo abordo desde lo que tiene que ver con la psicoeducación. Hay equipos profesionales de abogados y de investigadores que tienen que ver con todo lo otro, ¿no? Y gente muy especializada en informática, en tecnología, que llega y que sabe cómo hacer para encontrar a estos seres. A ver, yo lo que tomo es la vinculación fundamental que hay para prevenir el grooming con la ESI, o sea... No se puede seguir negando la importancia de educar a los chicos en relación a a la educación sexual integral, ¿sí? Porque ahí está la clave.
Exactamente, exactamente.
Mientras eso no se entienda, los chicos van a estar más en riesgo.
María, ha sido un placer dialogar con vos. Obviamente que es un tema sumamente apasionante que da para seguir hablando, seguir educándonos con respecto a este tema,
sí.
Porque obviamente nos involucra a todos y todas. Se nos va el tiempo, obviamente, por eso te despedimos, pero ha sido un placer tenerte.
Bueno, muchas gracias. Hasta la próxima.
Hasta luego. Bueno, María Sisman, ella aborda todo lo que tiene que ver con el grooming. Aquellos que están interesados en conocer un poco más, incluso ella tiene libros al respecto. Cómo enseñar a los chicos a cuidarse en la web. Un tema sumamente interesante.
Sí, muy, muy importante.
Y además trata el bullying de manera directa. Eso es muy importante también.
Ese es un temazo.
Nuestros hijos atravesados por el bullying hoy en día. Hay mucha conciencia también entre ellos, porque hay muchas cosas que han sido positivas, como por ejemplo el ESI, que ayuda mucho a nuestros niños y niñas a comprender y a ser más consciente, ¿no?, del trato con los demás, pero también el bullying que los atraviesa y que nunca deja de ser charla de mesa a la
hora de compartir. Y no somos ajenos los padres a